pero por supuesto con las subjetividades de quienes elaboramos esa mirada. Y por supuesto con aquello que consideramos, hablando desde uno y no desde la gente. Creo que el periodista que se arroga representar a la gente, creo que equivocó de profesión, debería ser legislador o candidato o funcionario para cotejar realmente en los hechos con la votación. Y la mirada crítica no significa la crítica en el sentido de que está todo mal. Significa apoyar aquello que uno considera desde lo personal que está bien, criticar aquello que considera que está mal, fustigar conductas y elogiar conductas. Indudablemente lo hablamos al comienzo del programa con Maxi, ¿no? Ahumada, porque está en línea otro Maxi. Felicitar realmente, porque fue una cuestión quien tal vez sacó más fuerte el tema de lo que estaba sucediendo en el sur de la provincia de Santa Fe con el tema del narcotráfico, fue el diputado Maximiliano Puyaro. Y hoy se conoció el caso de Ascaini. Diputado Puyaro, ¿cómo le va? Alejandro Colucci, Maximiliano Ahumada, Mise Valiente, desde Radio Sol.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por el llamado.
No, felicitaciones, diputado.
Suena medio raro, pero bueno, porque vos podrás entender que te estamos felicitando por las amenazas, no es así, ¿no?
No.
Digo, en este caso lo hacemos desde
por
la lógica
labor
de... Exactamente.
Por la valentía.
Ahora, ¿cómo fue este caso que terminó con el procesamiento por amenazas de Carlos Ascaini?
Bueno, nosotros cuando comenzamos nuestra labor legislativa vimos de qué manera y con cuánta impunidad se manejaban algunas bandas narcocriminales en el sur de la provincia de Santa Fe. Comenzamos a realizar denuncias ante los organismos del Estado que debíamos hacerlo. Lamentablemente sentíamos que era muy difícil avanzar o parecía que nada sucedía. Hasta que en un momento comenzamos a hacer estas denuncias públicas.
¿En qué año fue eso, Maxi, perdón? ¿En qué año fue?
A principios del 2012, cuando se hablaba muy antes del caso Toñol, cuando se hablaba muy poco de narcotráfico en la provincia de Santa Fe. En ese momento nosotros comenzamos a hacer denuncias públicas en diferentes medios de comunicación, primero de nuestra región, y después tomaron un vuelo nacional, nuestra denuncia que nos tomaron hasta medios de tirada nacional, mostrando lo que vivíamos en nuestra región y dando nombres y apellidos de quienes eran los narcotraficantes a los cuales nosotros hacíamos referencias. Posteriormente el Estado avanzó, logró aprenderlos en diferentes procedimientos, a Aldo César Orozco, a Almela Reynoso, a Carlos Andrés Ascaini y algunos más. Y en un momento cuando Carlos Andrés Ascaini sale de la cárcel que logra cambiar, ustedes recordarán, en los juzgados federales sí, la droga por azúcar, la droga que había sido incautada por azúcar, y de esta manera se le da la libertad, comienza a amenazarme a las redes sociales también. Digo también porque yo recibía permanentemente diferentes tipos de amenazas, pero hacerlo en las redes sociales demostraba con la impunidad con la cual manejaba este personaje. Porque desde su propio perfil de Facebook escribía en mi perfil y en mi página de Facebook diferentes cuestiones, lo que nosotros entendimos en ese momento, que apuntaban centralmente que nosotros dejemos de realizar nuestra función legislativa y política, que tenía como eje central la lucha contra el narcotráfico.
¿Pero qué decía textualmente, Maxi? ¿Qué decía Ascaini?
Diferentes tipos de amenazas en un contexto determinado. Uh-huh. Una de ellas como que me iba a perseguir el resto de su vida, o que iba a ser diferentes palabras el resto de mi vida. Y eso... digo palabras porque eran palabras, malas palabras, no las quiero decir al aire. Y eso indudablemente tenía una intención, que nosotros dejemos de realizar nuestras denuncias que veníamos llevando adelante en el sur de la provincia de Santa Fe y también en la ciudad de Rosario sobre bandas narcocriminales. Y entendimos que teníamos que realizar una denuncia penal en los juzgados, en los tribunales de delincuente, centralmente para demostrar que no estamos, que vamos a combatir la impunidad y para mandarle también mensaje al vecino común que muchas veces se involucra, que lleva adelante una denuncia que va a fiscalía, que hace una denuncia entre la Brigada de Drogas Peligrosas sobre estos personajes, que son personajes pesados. Y así lo hicimos, nos constituimos como querellantes, tuve que realizar un careo con este personaje.
Me acuerdo que hay una fotografía dando vuelta que es un buen hallazgo periodístico, ¿no? El de Ascaini, creo que está con un chaleco antibalas y vos estás ahí a un par de metros. Sí,
lo cual para mí fue muy difícil porque
seguro.
Yo no soy abogado, soy licenciado en ciencia política.
Seguro.
Nunca me imaginé que un juez nos iba a dejar a cara. La verdad que no fue una situación para mí.
Aparte, disculpame, Maxi, fíjate vos la contradicción, ¿no? El narco con chaleco antibalas. Y vos solito mi alma, digamos, y eres amenazado.
Muchas veces desde el punto de vista judicial hay que acercar elementos y bueno, el careo es uno de ellos. Pero una pregunta te hago, porque también está la discusión acerca del uso de las redes sociales. Es decir, vos conseguís finalmente que Ascaini lo procesen por amenazas realizadas, no a nivel, no cara a cara, sino utilizando redes sociales. Que ese es un fenómeno desde el punto de vista jurídico interesante.
Sí, en primera instancia el juez de instrucción fue Leandro Martín, ahora fiscal regional, y después la jueza Marinucci, que es la que dicta el procesamiento. Lo que fue muy difícil construir, por eso llevó tanto tiempo, fue que las amenazas, porque las amenazas se realizaban desde un perfil de Facebook, desde el perfil de él de Facebook,
sí,
pero desde un teléfono celular que estaba en una celda determinada, que fueron todos los informes que se tuvieron que pedir a la empresa Movistar y a Facebook Argentina.
Claro.
Para serte honesto, nosotros no creíamos que íbamos a llegar tan lejos, pero sí queríamos dar un fuerte mensaje que a estos personajes vamos a llegar hasta el final para enfrentarlos y fundamentalmente para que no tengan la impunidad con la cual se movieron tanto tiempo en nuestra provincia.
Claro.
Una pequeña referencia, 26 años antes era bolsero en un semillero y cuando fue allanado de su domicilio vivía en una mansión con pileta, con luces, con un serpentario dentro de su casa.
Sí, sí, al estilo de una película mexicana, al estilo de un narco mexicano casi, ¿no?
Casi te diría, sí, además, el perfil de un narco de Medellín.
Estos personajes se sienten o pretenden construir o reconstruir el personaje de Pablo Escobar o de los narcos centroamericanos. Y por eso a veces se sienten impunes, pero la impunidad que ellos tienen es el poder de corrupción de las fuerzas de seguridad y en algunos casos de la justicia federal, imagino.
Sí, y hay que agregar también, Maxi, hay que agregar de las fuerzas de seguridad locales, porque además está sospechado de tener vínculos con Toñoli, incluso eso que vos mencionaste en algún momento acerca de que logró cambiar la droga por azúcar no está demostrado judicialmente. La sospecha es que ese operativo tenía como fin finalmente detenerlo para que después lo blanqueen por el tema de la sustancia. Digamos, convengamos que acá es difícil separar esto, ¿no? Acerca de cómo tantos años él estuvo vendiendo drogas en el lugar que vos conocés sin que la policía provincial, que es la que tenía que combatir el narcotráfico, hiciera nada. Entonces,
cuando hablo de fuerza de seguridad, digo de la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe,
sí,
claramente.
Sí, sí.
Ahora, claramente la referencia la hago a la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, en cual tiene diferentes imputados de la fuerza de seguridad de la provincia.
Bueno, pero Maxi, yo me quiero detener en esto.
Está el comisario Ledesma, está el comisario Fernández,
claro.
Está el cabo Quintana y está el comisario general Hugo Peñol y vinculado a la causa de Carlos Andrés Ascaini.
Exactamente.
Ahora, yo me quiero detener en esto porque lo hablábamos también en el comienzo del programa cuando elogiábamos tu valentía, el enfrentarte muchas veces en soledad, que mucho nos parecía una película cinematográfica. Yo me acuerdo haber hecho notas con vos que había pueblos en donde Ascaini entraba y salía desde la comisaría como si fuera el dueño. Bueno, pero preguntarte una cosa. Porque este es un vicio, tal vez, por ejemplo, y quiero equilibrar, porque lamentablemente pareciera que necesitamos equilibrar para reconocer cosas. A mí me parece muy, hasta contraproducente electoralmente, contraproducente en la salud de la República, este sostenimiento a rajatabla que tiene el vicepresidente que está procesado, Amado Boudou. Ahora, también me parece contraproducente esto que todavía el gobierno provincial sigue tratando de insinuar que Toñoli fue víctima de un operativo cinematográfico de la PCA, que Toñoli es un preso político, que bueno, no se tiene que hacer política con Toñoli, no se tiene que hacer política con el narcotráfico. Digo, pero jamás he escuchado, excepto a vos, excepto vos decir, che, qué cagada nos mandamos con Toñoli.
Alejandro, yo en el principio, para ser honesto, en Hugo Toñoli. Después, cuando además vi el procesamiento que tiene con una mujer de la ciudad de Santa Fe, con Norma Castaño, y de las amenazas coactivas que se realizaron y de la manera que se reconstruyeron los hechos, para serte sincero, por supuesto que empezamos a reconocer el error de haber puesto como jefe de policía a esta persona. La única salvedad es que tenía un foja de expedientes intachable hasta el momento de haberlo puesto. La fuerte discusión y la profunda discusión que tenemos que llevar adelante todos quienes somos funcionarios de la provincia de Santa Fe es sobre las fuerzas de seguridad y de los mecanismos de control que tenemos que tener sobre las fuerzas de seguridad. Indudablemente los controles que hemos tenido en la provincia de Santa Fe no alcanzan. Tenemos que llegar muy lejos para tener una fuerza de seguridad preparada que actúe acorde a derecho y que además podamos tener un control fuertemente político del ejercicio de la prestación del servicio de seguridad pública, pero también un control de cómo actúan las fuerzas de seguridad al interior de las comisarías y en su vida personal, un fuerte control para ver la cantidad de policías, los bienes que tienen, cómo hicieron los diferentes, el diferente capital que los mismos tienen. Y eso viene sobre las políticas santafesinas con la sociedad.
Un par de preguntas. Yo te digo Maxi, pero estamos hablando con el diputado del Frente Cívico y Social, un diputado de origen radical, Maximiliano Puyaro. Te pregunto porque hay veces que hay mensajes equívocos. Por un lado, se viene hablando de democratizar una fuerza policial que se había heredado llena de bolsones de podredumbre. Ah, se le cortó. Bueno, no, agradecerle, va a ser motivo de otra charla, lo que queríamos era hablar de esto. No.